Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:08. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García. Sigues en Mediodía COPE Euskadi en este jueves frío, 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 aunque el Lorenzo calienta algo. El mercurio con tan solo 12 grados en Eibar, 11 en Bilbao y Donostia y 5 en Vitoria-Gasteiz. Y echamos también un ojo a carreteras. Atención a dos incidencias. La Ertzaintza pide precaución por un accidente en la AP8 en Ortuella, sentido Bilbao. Un camión implicado y el conductor ha resultado herido. Y precaución también en la Nacional 637 en Erandio, sentido Guecho. Hay un turismo averiado ocupando el carril derecho. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas.
Próxima parada en COPE Euskadi.
Y por carretera, a esta hora del mediodía, arrancamos con nuestro nuevo viaje. Lo hacemos con el experto en turismo de lujo y gastronomía, Gustavo Egusquiza. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, buenos días. ¿Qué tal estáis?
con ganas de emprender un nuevo viaje. No sé en esta ocasión a dónde nos vas a llevar, Gustavo.
Mira, pues os voy a llevar a una de las ciudades que me parece una de las ciudades más emblemáticas de Galicia. Es su capital, Santiago de Compostela, que, bueno, pues es una de esas ciudades icónicas españolas que además combina historia y cultura. Y bueno, pues uno de los edificios más destacados es su catedral. Está considerada como una de las obras maestras de la arquitectura de nuestro país. Y es, bueno, donde el punto final del encuentro de muchos peregrinos, porque no hay que olvidar que, pues bueno, la capital de Santiago de Compostela aúna es y marca el final de ese camino, ¿no? De Santiago, que es tan conocido y tan popular en todo el mundo a fecha de hoy, ¿eh? Nos visitan estudiantes americanos, pues fíjate, desde fundaciones como la International Studies Foundation, que, pues bueno, pues hacen un trabajo encomiable, ¿no? Aunando puentes entre estudiantes españoles y americanos, ¿no? Y bueno, la verdad que es un lugar maravilloso donde además podemos disfrutar de todo el legado histórico, ¿no? De una ciudad que se remonta a la época medieval, ¿eh? Cuando la ciudad creció en importancia, atrayendo a peregrinos de todo el mundo y además a comerciantes y colonos, ¿no? Que venían de todos los lados de Europa, ¿no? Y bueno, a mí me parece una ciudad encantadora, ¿no? Además, pues fíjate, si cogemos desde el punto de partida la Catedral de Santiago, pues podemos visitar también su casco antiguo, ¿no? Que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y bueno, que alegra, pues bueno, desde plazas encantadoras a esas maravillosas calles empedradas, ¿no? De Santiago, ¿eh?
Oye, y que tú has sido uno de esos peregrinos, Gustavo. Hablas de los peregrinos como tal, pero tú también has hecho ese camino de Santiago, tú también has llegado a la catedral y tú también lo has vivido, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo es esa sensación llegar y decir, objetivo cumplido y todo lo vivido, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy algo muy bonito, además, ¿no? Y como mencionaba anteriormente, ¿no? Sobre todo para gente joven, ¿no? Un poquito más joven que yo, pues una experiencia única, ¿no? Yo no se me olvidará, ¿no? Esos estudiantes del International Studies Foundation, ¿no? De la Fundación de International Studies, llegando, ¿no? A la Catedral de Santiago, ¿no? Y bueno, teniendo una serie de vivencias que muchos de ellos no habían vivido nunca antes, ¿no? Que es el compartir, ¿no? Sobre todo el camino de Santiago es compartir, ¿no? Entre los más jóvenes y los no tan jóvenes también.
Y comer, una vez llegados, ya comer, relajarnos, buen marisco, buen pescado, ¿no?
Claro que sí, además, pues fíjate, o sea, la ciudad de Santiago de Compostela alberga, pues bueno, auténticos, bueno, restaurantes con una comida y una gastronomía fantástica, ¿eh? A mí uno de los sitios que más me gusta aquí es la taberna do Bispo, ¿eh? Que está situada en la Rúa do Franco. Y bueno, pues que es una taberna que ofrece pues una deliciosa variedad de tapas gallegas y mariscos, ¿eh? Y los vinos locales también, que no nos podemos olvidar. Para aquellos que quieran beber vino, el vino local hay que probarlo, ¿eh?
Siempre, siempre, siempre acompañado de un buen brindis de vino. Gustavo, esto en el norte, que sabemos que salimos del País Vasco y el norte en general es precioso, Santiago lo es también, has recorrido muchas veces esa capital. Y en el sur, ¿qué destacarías? Porque podemos hacer un viaje de norte a sur. Si nos vamos de Santiago, ¿a dónde?
Sí. Bueno, a mí un sitio que me gusta mucho, que no es tan conocido, que merece la pena visitar, además, porque a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Es Mérida, es la ciudad de Mérida, que es una ciudad pues que tiene una rica historia. Y bueno, la gastronomía también es maravillosa en este lugar, ¿eh? Mérida, muy poca gente sabe que fue fundada como colonia romana en el año 25 antes de Cristo, ¿eh? Además, fue fundada por orden del emperador Octavio Augusto y inicialmente iba a servir de retiro a los soldados veteranos. Y bueno, desde entonces yo creo que ha sido una de las ciudades más importantes de la provincia, ¿no? Y bueno, pues en 1983 fue designada la capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿eh? Aquí la gastronomía yo creo que es una auténtica maravilla, ¿no? Desde las deliciosas migas extremeñas, que es ese plato tradicional que se hace con pan duro, chorizo, tocino y pimientos, a las gachas de espinacas, ¿no? Esa sopa espesa hecha con espinacas, harina y chorizo. ¿O qué me dices del cordero de Extremadura? Esa
Hoy.
carne de cordero de alta calidad que está cocinada,
Maravilloso.
bueno, de una manera muy especial, ¿no? Y que además se destaca por ese sabor y esa textura única, ¿no? Que tiene ese corderito, ¿no? De Extremadura, ¿eh?
Siempre,
Y luego.
además, muy potente, Gustavo, para el invierno. Yo creo que tanto Santiago en
Sí.
el norte como Mérida, en este caso, más en el interior, puede ser, bueno, un destino perfecto en invierno, ¿no? Y con esa gastronomía potente
Totalmente.
con la que vamos a entrar en calor.
Sí, totalmente. Además que está haciendo un invierno especialmente frío, ¿eh? En toda la península ibérica. Y bueno, pues estas comidas sólidas de peso, ¿no? Que te aportan ese calorcito y esa energía extra que necesitas, ¿no? Cuando hace frío, pues viene muy bien. Y además, sobre todo si vas a visitar lugares, ¿no? Dentro de Mérida y vas a recorrer y andar un poquito la ciudad, pues qué mejor que una buena gastronomía, ¿no? Para acompañarlo, ¿no? Yo algunos de los sitios que recomiendo visitar cuando uno está en Mérida, ¿no? Es el Teatro Romano. Pues bueno, que todavía se sigue utilizando para eventos y espectáculos, ¿eh? Y también el Anfiteatro de Mérida, que es otro de esos grandes edificios romanos que todavía siguen en pie. Y en este lugar, fíjate, se celebraban los combates y los espectáculos públicos de la ciudad, ¿eh?
Eso sí que
Así
es
que hay.
mágico.
Sí, totalmente, totalmente, porque es conectar con nuestro pasado también, ¿no? Y fíjate, en Mérida tienen el Museo Nacional de Arte Romano, que pues bueno, que también alberga para aquellos que les guste, pues bueno, lo que es la época antigua. Este museo alberga una vasta colección de artefactos romanos, ¿eh? Y que también recomiendo visitar. Es algo muy interesante para hacer en la ciudad.
Bueno, pues vamos a apuntarnos estos dos destinos, todo lo que nos has contado para no perder detalle. Gustavo, ha sido un placer. Eso sí, te esperamos la próxima semana con mucho más, que volveremos a tener ganas de viajar contigo. Gustavo Egusquiza, un placer como siempre. Gracias.
Un placer, Naya.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora volvemos de viaje a nuestra tierra. Pisamos Lekeitio, una localidad especial para la artista Lourdes Gómez, que presenta en Bilbao su colección más personal. Una colección que le reconecta con su infancia y con su pueblo natal, con Lekeitio. El mar siempre ha supuesto en su vida una vía de escape en forma de musa que le ha servido, bueno, pues para desarrollar su crecimiento personal y profesional y para dar vida también a obras como las que vamos a poder ver. De esta forma, quiere plasmar el reflejo de los sentimientos más primarios como la verdad, la mentira, el bien o el mar. Lo hará en el espacio Jimbi Sota, que acoge la exposición Surcos, protagonizada por estas 15 obras del artista, que estará disponible hasta el próximo 6 de mayo. Lourdes, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, bien, muy cool.
Oye,
Nada,
con
pues.
muchas ganas de conocer ya de surcos, que no sé de qué surcos nos hablas, ¿no? Porque ¿cómo has podido plasmar todos esos sentimientos en estas 15 horas?
Bueno, pues es un trabajo de 2 años. Hace un par de años tuve pues un paroncillo y necesitaba pues reflexionar y trabajar en mí. Y como siempre he pintado, pues bueno, pues me enfoqué en la pintura. Entonces, sin darme cuenta, pues buscando y, como digo yo, limpiando por dentro, pues empecé desde cría. Entonces empecé marcando mi pueblo, mis saitas, hasta llegar a mi hija, mi nieto y plasmando un poquito pues mis sentimientos, ¿no? Cómo es la vida, los reflejos, un poquito todo.
Esos sentimientos primarios, el bien, el mal, la mentira, la verdad, ¿no? Que nos acompañan toda la vida.
Eso es, los reflejos, todo se queda marcado al final, lo bueno, lo malo, si se hace bien, si se hace mal, todo queda, todo se ve. Entonces, las consecuencias de todo, el qué es primordial, qué no, es un poquito, pues, cosas que a todo el mundo le pueden pasar, ¿no? Estados que todo el mundo vive en un momento dado.
¿Qué
Entonces,
es
pues, bueno.
entonces, Lourdes, lo que se va a encontrar el espectador, aquel que pase a ver Surcos, esta exposición? ¿Qué les quieres expresar con estas 15 horas?
Pues que es como la vida misma, ¿no? No puedes dar nada por hecho. Pues son estados que a cualquier persona les puede pasar, que lo que transmiten son calma, hablan por sí solos, a mi parecer. Bueno, y cómo es un poquito la vida, ¿no? Que un día estás arriba y no puedes dar por hecho nada y otro día estás abajo. Y que no por estar solo dejas de brillar, pues un poquito así, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier persona se puede ver identificado en
¿Y
ellos.
por qué este título, Surcos?
Pues Surcos es un poquito pues por la tierra, un poquito por el puerto cuando baja la marea y se queda la piedra carcomida. Un poquito por el paso de la playa de Suncha a la isla, el paseo carcomido la roquilla, pues un poquito por eso, ¿no? Un poquito por la tierra y por
¿Y
la roca.
qué es lo que a ti te transmite el mar, que es inspirador para ti y que
Mi
se
padre.
refleja y mucho también en
Sí.
estas obras?
Mi padre, yo soy de Quicharra, de un pueblo pesquero, mi padre era marinero, entonces yo me he criado al lado del mar y bueno, y luego con el olor del marinero, que es muy peculiar, de su textura de las manos, de las manos encuarteadas, ¿sabes? Resecas, pues como las tienen los marinos, ¿no? Un poquito eso. Y luego pues que me he criado en la playa, me he criado en el mar.
Claro, ¿qué tendrá el mar que no, que sana tanto y gusta tanto, verdad?
Mucho, mucho. De hecho, hay uno de los cuadros que me fui un fin de semana a Lequeitio y es recubierto de arena de la playa. Y luego, bueno, pues marcando un poco mi familia, ¿no? Que es mi hija, mi nieto y yo. Entonces, para mí es el cuadro más personal que he hecho.
¿Y qué
Entonces,
supone para ti pintar, Lourdes?
para mí, pues hombre, que me apasiona, que lo considero mi profesión y que me hace perderme, me hace que me evada, que lo que no verbalizo lo saco. Entonces, pues bueno, cuando pasas épocas tanto de alegría como de tristeza, pues es una forma de yo de hablar, ¿no? Yo con la pintura suelo pensar que hay una sintonía y es la soledad, ¿no? No una soledad mal mirada, ¿no? Es una soledad que la eliges para pensar, reflexionar y sacar cosas sin conclusión, ¿no? Y yo pues lo elijo así, pero con un lienzo al lado.
Y
Entonces.
sí, destacan mucho los materiales, además, en estas 15 obras. Hablabas de la arena, por ejemplo, ¿no? En una de ellas. Pero ¿qué más has mezclado?
Pues piedrilla, cola, en alguna yeso, gesso, la arena de la playa. Yo soy una persona muy inquieta, me gusta ver qué pasa, qué sucede con los materiales. Entonces, muchas veces no es la idea que lleves, es que coges las cosas y te pones a jugar y una cosa te lleva a la otra. Entonces, cuando te das cuenta, dices tú, ay, pues esto está bien. No, esto me está llevando yo solo.
Claro. ¿Y te ha pasado alguna vez que tú pones, bueno, consideras que hablas en una de las obras de estas 15, por ejemplo, en una de ellas hablas de la verdad, en otra de la mentira, en otra de otro sentimiento, y coincidir en lo mismo o que sea algo completamente diferente lo que te dice una persona que la está viendo?
Ah, claro, claro, cada persona puede interpretar lo que le sugiera, claro. Es que es libre, para eso lo bueno del abstracto es que cada uno luego puede sacar sus propias conclusiones o transmitirle cualquier otra cosa. Eso es lo bonito de la pintura abstracta. Pero bueno, sí que es verdad que en esta la gente me ha calado enseguida y lo ha visto y, bueno, y se han sentido muy identificadas, ¿eh? Ha habido lienzos que dices, es que yo estoy en este momento, Biogebes, pero es que todos podemos vivir situaciones. De hecho, se viven.
Así es que todos pasamos prácticamente por lo mismo, hemos sentido en alguna ocasión lo mismo y además a uno le consuela mucho saber que el resto también, ¿no?, ha pasado por ello. Así que nos veremos muy identificados, seguros, en cualquiera de estas 15 obras que llevan de nombre Surcos, una exposición que estará ya en Jimbisota y hasta el 6 de mayo, así que vamos a tener oportunidad. Lourdes, esperamos verte por allí.
Sí, de todas formas, si me dejas un inciso, y es para poder dar las gracias y toda mi gratitud a Jimbi por haber todas las puertas de su casa y dar oportunidades a artistas emergentes como yo y que tengan visibilidad. Entonces, toda mi gratitud a Marian Sandoval y su equipo, que se han portado fenomenal conmigo y que me han ayudado en todo momento.
Pues ahí queda ese mensaje y ese agradecimiento, que por cierto, no sé si te podemos seguir en alguna red social, podemos estar al tanto de tus últimas obras.
Sí, claro, por supuesto. ¿Qué más quiero yo? Claro que sí.
¿Cuáles son tus perfiles? ¿En qué redes sociales estás o dónde te podemos encontrar, Lourdes?
Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy por todos lados. Si quieres te lo digo.
Claro.
En Instagram estoy en @lourdes.gomez.9883. Estoy en esa, y luego en Facebook estoy en, muy sencilla, Lourdes Gómez García.
Pues apuntamos. Apuntamos, Lourdes, y así te vamos a tener localizada y todas tus obras maravillosas, emocionales, llenas de sentimiento que vamos a encontrar y muy enfocadas al mar. Lourdes Gómez, ha sido un placer conocerte, igualmente, escucharte y ya descubrir tus obras en Jimbisota, que ya están disponibles. Surcos. Gracias, Lourdes. Un beso.
Gracias a vosotros. Un beso.
Y hablando de agradecimientos, y es que siempre es bueno agradecer, además lo aconsejan y mucho los profesionales, el Banco de Alimentos también ha querido agradecer a toda la ciudadanía, en concreto a la vizcaína, por su aportación, porque han llegado a conseguir en la última recogida 237.000 kilos de alimentos y además también en donaciones a través de Bizum o de diferentes formas han conseguido 555.000 euros. La campaña se ha desarrollado en 39 municipios de Vizcaya y en 226 tiendas donde han colaborado más de 4.600 voluntarios. Y como siempre, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya agradecen a toda la población su generosidad y el apoyo que significa para todos los voluntarios y voluntarias de la entidad, ese respaldo que cada año, año tras año, se da a ese trabajo en favor de las personas más desfavorecidas. Y lo vamos a seguir haciendo porque quedan muchas campañas de recogida por delante y mucha gente todavía a la que ayudar. Nosotros en COPE seguiremos dando voz y, por supuesto, agradeciendo la participación de todas y todos aquellos. Información como esta, detalles, noticias y las entrevistas del programa completo de hoy que encuentras a partir de ahora también en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo, dirección precisamente esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecine una catástrofe humanitaria en México?
¿Sí? Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Well, did you ever wake up with them bullfrogs on your mind? Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernán.
Es la 1:30 de la tarde y es momento ya de pinchar el tocadiscos, de hacer una selección de esos discazos que tenemos, que han formado ya parte de la banda sonora de nuestra vida, y para ello contamos pues con el mejor disc jockey, con un incondicional de la música y organizador del Tolosa Blues, Íñigo Martín Bastarrica, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón allá.
Bueno, ¿qué tal, Íñigo? Con ganas ya de ponernos a bailar y a disfrutar de la mejor música negra, ¿no?
Como siempre, y además ya de jueves, oliendo a fin de semana y sobre todo pensando en los muchos y buenos conciertos de los que vamos a poder disfrutar. Por ejemplo, mañana viernes en el Coliseo de Eibar, la Blues Company. El sábado en la 22ª Blues Gaua de Cizurkil, muy cerquita de Tolosa. Primero Noah and the Helldrinkers y después repite la banda del viernes en Eibar, la Blues Company. Y también el sábado, pero en Vitoria, en Gel Dorado, la guitarrista Galia Bolt, que el año pasado, Naya, en el Festival de Blues de Bilbao nos ofreció un concierto espectacular. Y para finalizar, el domingo en el Victoria Club, aquí en Donostia, de Fake Cousins.
Pues tenemos una agenda muy apretada, pero a ver con qué comenzamos hoy, Íñigo.
Pues mira, con ninguno de los que acabo de nombrar, curiosamente. Y te cuento, mira, llevaba tiempo queriendo que escucharas esta pequeña joya, mitad soul, mitad rap, protagonizada por Ellie Paperboy Reed y Big Daddy Kane, este último nacido en Brooklyn, New York, y uno de los precursores del rap. La canción se titula 99 Cent Dreams, un sueño de 99 céntimos.
Thank you.
looking out the window, hear the ice cream truck tearing through the couch cushions, trying to scrounge up a buck. You know I'm running to get to him before he rolls away, 'cause I gotta stay cool on a hot summer day. I got three quarters and two dimes. I got four pennies. It's all mine, and I'm walking on the street just to be seen. Looking so good, so fresh, so clean. Yes, they better be so mean. All I got now are 99 cent dreams. Running through the fountain on a late afternoon, you know I always hear my mama calling way too soon. Chasing after girls and try to make them holler. Then I hear that bell ringing, find another dollar. I got three quarters and two dimes. I got four pennies. It's all mine. I'm walking on the street just to be seen. Looking so good, so fresh, so clean. Girls say, boy, don't be so mean. All I got now are 99 cents. Walking on the street just to be seen. Looking so good, so fresh, so clean. And I hop the fence. Can't get the words out, but I'm just in time. My quarter's still a jingling. I'll get what's mine.
I was yearly living life carefree. Not a worry in the world from a bill or a girl. Homework was the main concern. And with 99 cents, I had money to burn. Looking for a block party or a barbecue. Who said balling out was impossible? And I could do things that was hard to do. A quart of water plus chips and a Charleston shoes. It was war to kid like every yarn. Looking for a girl like a move heavy on. In the vein of Christina Milian, but with more echelon and some pink jellies on. Now, not some average missus. Someone I could play run catch. You kiss with. Back then, kid, please believe this. Only thing me and Eli would need is
three quarters and two dimes. I got four pennies. It's all mine. I'm walking in the street just to be seen. Looking so good, so fresh, so clean. Girls say, boy, don't be so mean. All I got now are 99 cents. Walking in the street just to be seen. Looking so good, so fresh, so clean. Girls say, boy, don't be so mean. All I got now.
Qué bonito, precioso tema, de verdad, ¿eh?
A mí me encanta, es muy, muy tranquilito, sí, bueno, y si...
Para arrancar,
como sí, hemos podido comprobar en el vídeo, pues están jugando ahí dos niños de 10, 12 años, sí, y es una maravilla. Luego, pues, Big Daddy Kane, este rapero nacido en Brooklyn. Es un temazo, muy tranquilito, buenas voces, buen ritmo.
Sí, para empezar muy bien, ya no sé, con el nivel tan alto con el que lo hemos hecho, no sé con qué vamos a seguir, Íñigo.
Pues mira, de Estados Unidos llegamos a casa y ya no nos moveremos de aquí, Naya. Tenemos, como he dicho antes, un fin de semana cargadito de conciertos. Comenzamos con la Blues Company, esa reunión de magníficos y experimentados músicos que forman Ñaco Goñi a la armónica desde Madrid, Martí Elías a la batería desde Barcelona, Edu Bithans, guitarrista madrileño, Fernando Bistegui, a pesar del apellido, a la guitarra desde Granada.
Familia vasca tiene seguro.
Sin duda. Y el omnipresente pianista donostierra, Paul San Martín. O sea, casi casi se puede hacer el chiste, ¿no? Uno de Madrid, uno de Barcelona, uno de Granada.
¿Y qué nos ofrece este quinteto, Íñigo?
Mira, pues blues de verdad, de toda la vida, sin trampa ni cartón, con temas originales y algún clásico del género. Y vamos a escuchar, es un shuffle grabado en honor del propietario del estudio donde se ha grabado el disco, en Pochoco Studios, cuyo propietario es el teclista Freddy Peláez, y el tema se titula Pochoco Shuffle. ¶¶
Bueno, pedazo de grupo, Íñigo, pero me estaba yo preguntando que siendo cada uno de un lugar diferente, de una capital diferente, ¿cómo se han unido? ¿Cómo se han llegado a juntar?
Bueno, pues el impulsor de esta idea ha sido el donostiarra Jon Gurruchaga, que en su día ya regentaba La Gatera en EASO, aquí en Donostia, donde se hacían muchísimas noches de blues, muchísimos conciertos de blues, y él tuvo la idea, ¿no?, de juntar a esta gente genuina, a esta gente auténtica en torno al blues, y de ahí surgió la idea de juntar a estos musicazos y finalmente este discazo y la posibilidad de verlos, como he comentado antes, mañana viernes en Eibar y el sábado en Cizurquil.
¿Y con qué vamos a seguir?
Pues mira, vale, pues seguimos con Noam de Hell Drinkers. Si te parece, yo llevaba mucho tiempo pues escuchando todas las semanas la sintonía del programa de Noam de Hell Drinkers. Pero, ¿qué hacíamos? Siempre escuchábamos 30 segundos, lo que era la entrada. Y sí, si te parece...
Pues, que tiene mucha marcha.
Sí, es un tema con mucha marcha. El tema no necesita ninguna presentación, ya que en el 74 lo grabó el fantástico dublinés, el guitarrista Rory Gallagher. Y a pesar de que no es una composición propia, la canción se hizo muy famosa a partir de la versión del citado Rory Gallagher. Pero, si te parece, escuchamos en la versión de Noah and the Hell Drinkers.
Well, did you ever... Well, did you ever... Well, did you ever... Well, did you ever wake up with them bullfrogs on your mind? Your ears. Don't you feel good? Get yourself one hell of a shot, the rhythm and blues.
Cómo nos gusta la entrada de este espacio, cómo nos gusta Noan and the Hell Drinkers, cómo nos gusta su voz, pero yo ya no sé con qué vamos a poder poner broche final a este espacio que está, vamos, de nivel, Íñigo.
Pues mira, terminamos con una banda guipuzcoana, ellos son The Fake Housings, acaban de lanzar al mercado su segundo disco, grabado en directo en el Jazzaldia Donostiarra. Durante 4 días, Naya, tocaron en la terraza del Náutico. Mira qué pedazo de lugar, fue espectacular. Y de esos conciertos han sacado un notable CD en directo, como digo, que presentaremos la próxima semana. Hoy nos quedamos con el clásico de Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. Repasamos la agenda. Mañana viernes en el Coliseo de Ibar, la Blues Company. El sábado, 22ª Blues Gaua de Fizurquil. Primero Noan the Hell Drinkers, después la Blues Company. También el sábado, pero en Vitoria, en el Hell Dorado, la guitarrista Galia Bolt. Y el domingo en el Vitoria Club, los que estamos escuchando ahora, The Fake Cousins. Y nada, simplemente recordar a nuestros colaboradores, Restaurante Italiano La Toscana en Tolosa y Erke Equipamiento del Automóvil en Hernani.
Y de esta manera cerramos espacio hasta la próxima semana con muchos más temazos de tu mano, Íñigo Martín Bastarrica. Un placer, mil esker y gracias.
Esker casco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento.
Son las 2:10 de la tarde y en Vitoria también han subido los precios. En el último año, la vivienda de segunda mano se ha encarecido un 7,25% de media y los alquileres no bajan de los 650 euros. Además, se construye poco porque a los promotores no les salen las cuentas. Y si a eso unimos los bajos salarios y la precariedad laboral de muchos jóvenes y familias que no pueden pagar lo que se les pide, pues tenemos un cóctel casi explosivo.
Todo el día.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 6 de febrero en el que estamos mirando a la problemática de la vivienda en Euskadi. Eso por no hablar de la realidad de aquellos que ni siquiera tienen papeles, pero que también necesitan un techo bajo el que vivir. Susana Márquez, compañera, ¿cómo lo hacen estas personas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Naya. Pues como bien decías, en Vitoria también han subido los precios, sobre todo del alquiler, aunque vamos a diferenciar entre el mercado ordinario, al que cualquiera con papeles y una nómina puede acceder, y el opaco, reservado casi en su totalidad a inmigrantes recién llegados. Ahí el alquiler es por habitaciones, muchas veces en infraviviendas, donde se puede pagar 400 euros por habitación y sin derecho a cocina o sala. Entramos, si te parece, lo primero en una inmobiliaria y enseguida vemos que hay pocos, muy pocos pisos para alquilar, pero como nos explica Carlos Fernández de Nograro, director de Pisos Vitoria, hay suficientes para cubrir la demanda actual en Vitoria.
Pues que hay muy poco, como lo de siempre, en Vitoria. Vitoria no es una ciudad en la que haya habido tradicionalmente muchos alquileres. Aquí hay gente transeúnte que viene de paso, gente que hubo momentos determinados que había gente que venía a Mercedes a trabajar unos meses y entonces alquilaban pisos o a Michelin, o gente que viene a alguna otra industria, algún directivo, y también recientemente después ya ha habido un poco más con el tema de estudiantes, pero ese es otro mundo aparte. Pero en Vitoria tradicionalmente no ha sido una ciudad de mucho alquiler. Hay poca oferta y poca demanda. Así que es cierto que, como también hay poca oferta, en los últimos tiempos ha subido el precio del alquiler. Con respecto a hace un año o dos años ha subido. En el alquiler puede que haya algo más demanda que oferta. Pero tampoco nada descompasa.
Si hablamos de precios, el rango se mueve entre los 650 y los 950 euros, dependiendo del tamaño y de la zona. Contrariamente a lo que se pueda pensar, los inmigrantes firman 7 de cada 10 contratos de alquiler.
No, los inmigrantes que vienen que están, luego se ponen a trabajar. Nosotros igual, te he de decir que tenemos un departamento exclusivo de alquileres aquí, en la oficina, y te voy a decir que igual 7 de cada 10 alquileres son a inmigrantes, los que hacemos. Eso a gente funciona bien. El mundo de los estudiantes es diferente, porque en primer lugar piden que les alquilen por 9 meses. En segundo lugar piden que, se meten a vivir 3, 4, 5 amigos o 3, 4, 5 amigas. No es un tema que nosotros trabajemos. Y por cierto, es decir, que con los inmigrantes, a día de hoy, ningún problema. Igual que los de aquí, que ningún problema. Nosotros sí que es cierto que no dejamos a la gente que se meta tampoco donde se puede meter. Es decir, si un piso vale 900 euros... Pues hombre, usted tiene que ganar, 3.000 euros entre la pareja, porque si no, no va a poder usted pagar ese dinero. O sea, lo que no hacemos es a la gente meterles en embarcadas que luego no pueden salir de ellas.
Hasta aquí el mercado ordinario, pero por debajo se oculta otra realidad mucho más dura, la de quienes acaban de llegar, no tienen trabajo ni padrón y por tanto tampoco pueden acceder a viviendas sociales ni ayudas públicas. Es ahí donde aparece Beraca, obra social de la diócesis de Vitoria que pretende cubrir ese nicho, el de quienes quedan fuera del sistema. Álvaro Salazar, voluntario de Beraca, nos cuenta cómo lo hacen.
Es ahí donde nace Beraca. Beraca siempre lo que pretende es cubrir esos nichos que no quedan cubiertos ni por la administración ni por otras asociaciones. Entonces nosotros contamos con dos hogares, que son Hogar Belén y Hogar Ein Karem. Uno de ellos es solo para mujeres con hijos, y otro para familias, vamos a decir, de padre, madre o abuelos con criaturas. En cada uno de los hogares contamos como con una quincena de familias, y luego aparte, entendiendo que esto es una estancia temporal que tiene que servir como trampolín, ¿no? Esta es gente que llega prácticamente con una maleta y con dos niños cogidos de la mano y no tienen a dónde ir, se les acoge en estos hogares, y entendemos que ahí el plazo de estancia tiene que rondar entre los 9 meses y un año, que es el tiempo que más o menos tarda una familia en organizar un poco toda su situación y en acceder, al menos aunque son a las ayudas de emergencia social del ayuntamiento.
Y para dar ese salto, se crea el programa 13 Casas. Cuenta con la garantía de Beraca para dar la tranquilidad necesaria que demandan los propietarios.
A partir de ahí tienen que dar el salto, ¿no? Saltan de nuestros hogares ya a lo que comentábamos antes, a un mercado libre de la vivienda. Pero como veíamos que era imposible para ellos, por lo que te digo, es que simplemente descolgar el teléfono ya significaba un no de entrada, decidimos que en Beraca teníamos que mediar entre el que alquila la vivienda y arrendador y arrendatario, vamos a decir, ¿no? Entonces lo que hacemos es el programa 13 Casas, nace con esa función, y pretendemos ser un Etxebide, vamos a decir, para que nos entendamos, para esa gente que no cumple los requisitos. La gente que salta de nuestros hogares al mercado de la vivienda, pues lo hace de la mano de Beraca. Beraca alquila las viviendas, Beraca garantiza el pago del alquiler de esas viviendas, Beraca garantiza hasta un pago mensual máximo de 700 euros, garantiza una inversión a fondo perdido, pues si hubiera que arreglar algo en la vivienda, garantiza una mediación, es decir, cada familia tiene un tutor pues que les va asesorando y además es quien coordina y gestiona esa comunicación entre el propietario y el inquilino. Entonces, bueno, ahí nace ese programa 13 casas, pues eso, como decimos, para intentar cubrir esa necesidad que detectábamos en la sociedad.
Así es como se organizan, pero claro, se quedan cortos a pesar de cumplir ese objetivo de movilizar 13 viviendas cada año. Necesitan, nos dicen, muchísimas más.
Necesitamos muchas más viviendas. Todas las que vengan serán bienvenidas. El programa 13 casas nació con el objetivo de tener 13 viviendas anuales. Al final entendemos que claro, cada año hay que ir incorporando nuevas viviendas porque la familia que ya se estabiliza, esa ya ocupa una vivienda y de nuestros hogares continúan saliendo pues, familias todos los años. En estos momentos tenemos 15 familias en cada uno de los hogares, o sea, son 30 familias en total que tendrán que salir y encontrar una vivienda o una habitación. En estos momentos creo que hemos firmado algo más de la vivienda 40, llevamos en estos añitos. O sea, va bien el proyecto, pero necesitaríamos muchas más viviendas. O sea, que desde aquí hacemos un llamamiento a que toda persona que tenga una vivienda vacía, que la tenga desocupada y quiera alquilarla, o bien una habitación, gente que tiene una vivienda que está solo y que tiene habitaciones libres y quiere alquilarlas, también el programa de 13 casas garantiza el alquiler en esos casos de una habitación, no solo de una vivienda completa.
Y es que en los últimos años está emergiendo otra realidad porque ya no llegan tantas familias sino personas solas y la necesidad cambia de una vivienda al alquiler por habitaciones.
Yo creo que va cambiando mucho el perfil de la gente que viene, ¿no? Hasta hace un tiempo el perfil más habitual era el de la familia con niños y cada vez nos encontramos con gente que viene sola, o sea, mucha gente que viene en situación de soledad. Entonces, bueno, pues para ellos alquilar una vivienda se convierte en un objetivo imposible. Entonces, al final lo que accedes a alquileres de habitaciones. La demanda es tan alta que, bueno, tenemos gente que paga 400 euros al mes por una sola habitación, sin derecho en muchos casos ni a cocina, ni a sala de estar y demás. Entonces, bueno, al final el mercado está, bueno, pues explotado en este sentido, ¿no? Porque hay una altísima demanda, hay una muy baja oferta. Y entonces, bueno, pues de aquí nace esta necesidad que nosotros planteamos.
Por cierto, que te voy a dar una noticia que acabamos de conocer estos días y es que 13 Casas va a incorporar 7 viviendas más gracias a una donación que cuenta además con el apoyo de Fundación Vital que se va a encargar de hacer las reformas y las adecuaciones necesarias. Hablábamos de los inmigrantes, pero no son ellos los únicos que están recurriendo al alquiler por habitaciones. Los bajos salarios, la precariedad laboral están obligando a jóvenes y a familias a tener que optar por esta fórmula. Alquilar habitaciones aporta más rentabilidad a los propietarios, así como una mayor flexibilidad legal porque esos contratos no se rigen por la ley de arrendamientos urbanos y surgen los abusos. Lo que por ahora no es problema en Vitoria son los alquileres turísticos. Y un último dato de esta misma mañana, el Ayuntamiento ha aprobado de forma provisional el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que, entre otras cosas, prevé la construcción de 21.000 viviendas más.
Pues sí que es buena noticia, Susana. Gracias, compañera. La vivienda con la que vamos a seguir a cuestas durante todo el mediodía y te vamos a ir contando dato a dato. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.